oferta que hay de coches pick-up. Ahora ya no tiene la limitación de tener que ir en carretera, no estar homologados como camiones, y tener que ir en carretera a 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, con lo cual lo que significa que en carreteras normales vamos a poder ir a 120, que lo vamos a poder mantener gracias a que todos utilizan motores muy potentes, y que una de las características que tienen, independientemente de su estilo, es que son coches más rudos, más duros, más muy poco confortables o menos confortables, son mucho más confortables que antes, pero no son tan confortables como un SUV. Y gracias a que generalmente, y vamos, que yo sepa, casi todos, hay alguno que no, pero casi todos llevan eje rígido, pues entonces este coche atrás tiene unas cualidades en campo que, digamos, que las, se asemejan a las que tenían antiguamente los todoterreno. Y lógicamente, como son coches que la base es para trabajar son coches industriales para las explotaciones ganaderas, la gente se los compra para explotaciones ganaderas, para subir a los montes llevan todas las empresas eléctricas para poner todos las redes de alta tensión, en fin, para todo lo que se haga fuera del asfalto, pues son los coches útiles, porque ya digo que tienen unas capacidades que no tienen ahora mismo, por supuesto, los SUV. Entre otras cosas porque es que los SUV tampoco tienen que tenerlas, porque está demostrado estadísticamente que el comprador, el antiguo comprador de todoterreno y en mucho porcentaje, y el actual comprador de SUV en un porcentaje elevadísimo, pues no salen del asfalto, con lo cual, pues para qué van a tener una caja reductora, para qué van a tener unas suspensiones súper perfectas, si se merma el confort de marcha, y al final solamente van a disfrutar de lo incómodo de los todoterrenos al andar por el asfalto, que es el poco confort de marcha, y no van a utilizar lo bueno que es cuando salen del asfalto. Entonces, los SUV a mí me parece una solución ideal y es una respuesta clara a lo que demanda el gran público, en este caso.
Y en este caso también, pues, le podemos decir, porque dice primero que es desde Gran Canaria y, sí, que sea para lluvia 4x4 y que llueve no tenga ningún problema. Claro, yo entiendo que es
en barro. En barro,
con barro,
pues,
¿no?
Pues que en barro, pues tiene que tener tiene que ser, Land Cruiser está capacitado para eso,
sí, claro,
porque lleva reductora, lleva tracción, por supuesto, tracción a las cuatro ruedas, y en cuanto le monte unos neumáticos, yo no sé si el Land Cruiser lo ofrece o no, generalmente todo, aunque sean este tipo de vehículos, llevan neumáticos para asfalto, pero si le ponen neumáticos para barro, pues va a tener una combinación perfecta, ya digo, neumáticos adecuados, un coche que tiene unas cualidades, porque lleva reductora, porque lleva motor potente y porque lleva tracción a las cuatro ruedas, que en este caso un Land Cruiser efectivamente le va a permitir, aunque sea un coche más sofisticado de lo que yo creo que él piensa, le va a permitir moverse por el campo y en situaciones de barro perfectamente.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que nuestro oyente lo tiene bastante claro desde Canarias, ¿vale? Desde Canarias. Cuando llueve, que cuando llueve allí llueve de verdad, y que pueda ir con
por pistas de tierra o pista de piedra,
pista de tierra
se va a mover perfectamente.
A ver qué nos dice Jorge en otro correo electrónico. Buenos días, estoy mirando para comprar coche. Estoy mirando en principio de ocasión de concesionario. Y aquí cuento con un presupuesto algo limitado. Bien, es uno de los trucos que recomendamos aquí. Los coches que están en exposición en los concesionarios, y no hace falta que sean de exposición, sino en las campas, que a veces no están al lado del concesionario, sino que están a unos cuantos kilómetros, hay coches y coches y coches, y el vendedor sabe que coche...
Sí, el coche tiene kilómetro cero.
Esa pregunta que dicen, oye, pues... No me gusta a veces cómo actúan algunos, ¿eh? No digo que sean todos, pero a veces lo entiendo también. Eso de que te dicen, bueno, ¿quieres este coche?
No, está claro.
Pues mira, si tiene el motor un poquito mejor... Te, o sea, lo llevas ya, si no tienes que esperar 3 meses
o el color, ha sido una de las luchas que hemos tenido, o por lo menos algunos compañeros y yo, cuando las marcas se llenaban la boca.
O el color.
No,
o el
la
color.
Entrega del coche es inmediata y tal, si luego vas a, y no es verdad, luego vas al concesionario y te dicen, mira, si quieres ese verde tan bonito, pues te va a tardar 6 meses, pero tengo aquí un blanco que es la leche y te voy a hacer más descuento.
Y te llevo las llaves.
Y el problema no es el comprador tiene que vender coches y tiene que vender lo que tiene ahí, lo que ha comprado a la marca y lo que tiene ahí disponible. A él vender un coche adentro de 6 meses tampoco le interesa mucho, lo que le interesa es venderte un coche hoy, de entregártelo la semana que viene y cobrarlo, punto. Pero la culpa la tenemos nosotros como compradores, que hemos aceptado esas condiciones y nos hemos llevado el coche blanco o el coche marrón o el coche con un motor más potente o menos potente o hemos prescindido de la opción porque nos decían que la opción de ese techo solar tan majo, pues tardaba 3 meses. Entonces, bueno, quiero decirse que es una maniobra que hacen los compradores, pero también nosotros somos cómplices de que eso funcione.
Ya. El caso es que, bueno, es un buen consejo esto de oye, si estás dispuesto a renunciar a que el coche sea como tú quieres exactamente, pues puedes sacar un buen precio precisamente por eso. Bueno, ya que ellos también utilizan esa táctica, pues aprovechate tú de ella. Sigue diciendo Jorge, de lo que he estado viendo hasta ahora, me gusta el Hyundai Tucson y el Seat Ateca. El Hyundai Tucson y el Seat Ateca. Estoy pensando en los tamaños, ¿no? Un poco de... Ya sabemos el tipo de coche que quiere.
Están en el segmento que más vende SUV. Sí,
igual el Tucson es un poquito más grande que el
Ateca. Un pelín más largo, pero bueno, pero está en el mismo segmento.
Ahora bien, he oído hablar muy bien del Dacia Duster. Modelo de este año, del 2018, nuevo, se ajusta al precio que puedo permitirme, dice, siendo nuevo. Os pido recomendación. Si bien mirar los de ocasión mencionados, yo... Es que creo que cuando dice de ocasión se refiere a de segunda mano, ¿no?
De segunda mano, sí.
De segunda mano completamente.
Sí, sí, sí.
No, de campa y tal. Yo igual los he liado.
Estaba
no, dice, de segunda mano, dice, o decantarme por un coche nuevo como el Dacia Duster, que, oye, también le está entrando por el ojillo, y no me extraña porque Dacia, de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que Renault empezó con una inercia... a ser una gran marca, no solo una gran marca de Europa Oriental como la teníamos antes, pues sí. Funciona
Rumana.
Muy bien. Y que además tiene los servicios de postventa de Renault. Es decir, que
la ha lavado
en
la cara,
nuestro país
ha vuelto el calcetín de...
Funciona
de,
muy bien.
Completamente.
Y de hecho este coche ha sido varios meses, algunas veces lo hemos contado.
El Sandero.
Ha sido el Sandero, es verdad, el Dacia Sandero.
El Sandero, precisamente el mes pasado... Ha sido el coche más vendido en España.
Es verdad, es verdad. Estaba confundido de Dacia. Pero bueno, que es una marca que se
este es el SUV.
Puede
este
decir.
Este es el SUV.
Este es el SUV, eso es. Gracias, hacéis un trabajo estupendo. Un saludo. A ver, ¿qué le decimos?
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que va a ser complicado que encuentre... No lo sé si él lo habrá encontrado ya o no lo sé, pero vamos. Que encuentre Hyundai Tucson de la anterior generación. Estamos en la segunda generación ya, con lo cual no sé si va a ser fácil encontrar modelos de segunda mano, y de la Ateca a mí me parece muy pronto. Pero bueno, no sé, puede encontrar alguno de demostración con 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros, que a lo mejor pues le cubre sus necesidades. Yo, vamos, de los dos, cualquiera de los dos, son coches no baratos, porque el Tucson es un coche ya... que acostumbrados a lo que costaba Hyundai hace tiempo, pues ya no es un coche barato, es un coche que ya tiene un precio respetable, similar al del Seat Ateca o incluso por encima. Y el Seat Ateca, pues qué voy a decir, a mí me parece un coche muy bien traído, a lo mejor estéticamente no es como el Tucson, porque el Tucson llama más la atención, pero bueno, es un coche perfectamente defendible, perfectamente defendible. Y lo que pasa que yo no sé si encontrará coches de segunda mano disponibles. En cuanto al Duster, pues evidentemente, pues sí, estamos hablando de una nueva generación del Duster que ha cambiado radicalmente, pero no deja de ser un coche que nace con una finalidad principal, ser barato. Cuando tú desarrollas un coche para que al final sea barato y esté por debajo claramente de del precio de los coches de su categoría, evidentemente prescindes de muchas cosas. Es decir, y la primera de la que se prescinde, y que me perdonen en Dacia, es de la seguridad. Es decir, a mí me parecen coches que si se sabe lo que se compra, me parecen perfectamente defendibles también. Pero lo que no estoy de acuerdo, pero hay que saber lo que compramos. Y lo que compramos es un coche que es técnicamente de una generación anterior, digo a nivel de monocasco, a nivel de puertas, a nivel de una serie de cosas, y que no proporciona los mismos resultados en las pruebas de NCAP, de golpe, en las pruebas de choque de Euro NCAP, no proporciona los mismos resultados, esas 5 estrellas, que prácticamente Ateca y Tucson han conseguido, y que cualquier SUV ahora mismo ya que se precie, porque se hacen los coches para conseguir esas 5 estrellas. En este caso, lógicamente, son coches que, como tienen el precio, pues no se puede sacar un coche en precio dedicándole no sé cuántas horas, no sé cuántas unidades a destrozarlas para conseguir que la estructura sea, porque entonces estamos haciendo un Kadjar, que sería el Renault, o sea, el rival, por ejemplo, del Duster dentro de Renault es el Kadjar. Bueno, pues el Kadjar sí da buenos resultados en seguridad. Independientemente también, el Dacia no puede montar todos los elementos de seguridad que puede montar, por ejemplo, el Kadjar. ¿Por qué? Pues porque queremos hacer un coche barato, y si queremos hacer un coche barato, pues tenemos que prescindir de muchas cosas. Ahora bien, ¿qué es un coche barato? Evidentemente sí, lo es. ¿Qué es un coche digno? Es un coche digno, que vamos a circular por carretera muy bien, suena un poquito más que el resto, pero el coche, la verdad es que el nivel de relación calidad-precio es bueno, porque cuesta muy barato y el coche no está, o sea, no se queda tan a excepción de estos elementos de seguridad y de estas pruebas de Euro NCAP, pues no se queda excesivamente desfasado de los subtradicionales. Pero ya digo que no me atrevo a hablar de coches low cost, pero es que sí, son coches que nacen de esa manera y son coches de precio bajo. El Duster también lo es, todos los representantes de Dacia es una marca que el éxito que tiene precisamente es esa, que es que yo por 7.000 euros me compro un Duster, y eso no lo puede decir, y un Duster es un Ford Fiesta o un Renault Clio o un Seat Ibiza, y no hay ningún Seat Ibiza, ni Renault Clio, ni Ford Fiesta que me cueste 7.000 euros. Entonces, tiene esa ventaja, lo que pasa que ya tenemos que saber que sacrificamos lo que sacrificamos.
Entre otras cosas también, a veces, seguridad.
No, sí, seguro.
Que se cumplen todos los requisitos necesarios de seguridad para que entre en el mercado europeo, evidentemente, no podía faltar, pero...
Sí, claro.
Pero airbags laterales, ese tipo de cosas...
Dacia no tiene ningún coche en su segmento que dé más estrellas Euro NCAP que cualquiera de sus rivales. Eso es así. No hay ningún coche que dé 5 estrellas Euro NCAP y que sea mejor o tenga un nivel de seguridad superior, tanto por estrellas como por nivel de equipamiento de seguridad, por encima de cualquier Renault. Ningún Dacia da más seguridad que ningún Renault, por ejemplo. Sí. Por no salir de la marca, por no salir del grupo, o Nissan, por no salir del grupo.
Vale. Pero en resumen, ¿coche nuevo o
bueno,
coche usado?
Ya digo que yo creo que va a ser difícil encontrar un Tucson, encontrar un Seat Ateca, sobre todo un Seat Ateca que esté muy reciente, por un precio similar al del Sandero.
Habría que ver también, que no nos lo cuenta exactamente, qué Hyundai Tucson y qué Seat Ateca.
Y qué dinero.
Y luego el dinero.
Es complicado. Yo desde luego siempre lo he dicho aquí, lo he defendido. A mí me gusta más un coche nuevo.
Un coche nuevo, que seas tú el primero, nuevo, porque luego lo puedes revender, no será tercera mano.
Aunque sea un Duster.
Aunque sea un
Dacia Duster. Si sé lo que estoy comprando.
Vale.
Que ya lo estamos diciendo aquí. O sea,
vale. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedan todavía...?
Bueno, yo te quería hablar de un coche que hemos hablado,
vale,
antes, venga, de los coches eléctricos, de los precios. Y bueno, Hyundai ha sacado... tiene una gama de SUV en el Kona, un SUV de dimensiones recortadas, y ya anunciaba que iba a tener todas las versiones disponibles en el mercado, y bueno, lo ha cumplido. Ha sacado una versión eléctrica. Una versión eléctrica en un coche que tiene 4,18 metros de longitud, 1,80 de anchura y 1,57 metros de altura. Es similar al del Kona normal, al SUV Kona tradicional. Es un poquito más largo porque han cambiado, lógicamente, todos los coches eléctricos, pues le cambian el frontal porque lo tiene muy fácil, porque como no tiene tanta necesidad de entradas para la refrigeración del motor, pues lógicamente los diseñadores pues le tapan la rejilla delantera y el estilo, dándole un estilo ya de eléctrico, entre comillas, ¿no? Es 1,5 centímetros más largo y 2 centímetros más alto que un Kona convencional. Por supuesto, el bastidor tiene 260 metros, que es el mismo que en el Kona de con motor térmico, ¿no? Lógicamente también el habitáculo pues ha cambiado, todo el control del motor eléctrico pues se rige por otros parámetros que no las revoluciones y que no el par o otra serie o no lleva reloj de temperatura de motor, evidentemente, porque no lo necesita, no lleva agujas, si lo llevara, de presión de aceite. Entonces la instrumentación pues es un poco más folclórica, más psicodélica, más avanzada, más de ciencia ficción, y en este caso, bueno, pues lleva una pantalla de 7 pulgadas en las que en muchas ocasiones pues podemos representar de diferentes parámetros de la carga, en fin, el rendimiento, bueno, toda una serie de parámetros que son específicos de un coche alimentado por la batería de la electricidad y que nos mueve a través de un motor eléctrico. Uh-huh. Bueno, tiene un maletero de 332 litros, que está bien, no es de récord, pero sí está bien, es un volumen de maletero bastante decente, y lleva una batería de 39,2 kilovatios, y en la versión de menos potencia, y de 64 la más potente. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque el coche tiene dos posibilidades. Podemos comprar un coche, un Hyundai Kona eléctrico, con 135 caballos al final en rueda, o podemos comprar un coche, un Kona eléctrico, con 204 caballos de potencia en rueda. Y además tienen una diferencia bastante importante, porque claro, lógicamente se ha cambiado al tener baterías de mayor capacidad, pues también afecta claramente a la autonomía. Y en este caso, pues el de 135 caballos nos anuncia una autonomía de 312 kilómetros, que no está mal, y un precio de 37.500 euros. Y la otra, la de 204 caballos, nos anuncia una autonomía de 482 kilómetros, nada menos, ¿eh? Que esta normativa corresponde a la WLTP, es decir, ya es una normativa más estricta que la anterior NEDC, eso que está cambiando, que nos ha obligado a cambiar toda la idea de consumos, de los coches y tal, todas las cifras de consumo. Pues en este caso ya es la normativa exigente y nos dice que son 312 kilómetros de autonomía para el 135 caballos y 482, puede ser un poco menos, pero la verdad, dependiendo del, ya mucho de la utilización. Por autopista pues haremos menos kilómetros y en ciudad haremos muchísimo más. 204 caballos, 482 kilómetros. Y un precio, este último, el más potente, de 40.500 euros. Bueno, yo la verdad es que, como hemos dicho antes, pues lógicamente no me extraña que un Kona, que es un coche de 4,18 metros, es un coche muy pequeño, es un coche que está entre un Ibiza y un León, para decir, para situarlo bien, con lo cual es un coche que tiene un tamaño en interior normalito, muy normalito, no es generoso, un maletero ya hemos dicho de 300 litros, bueno, pues es un coche casi no utilitario, pero casi, bueno, porque los utilitarios ahora mismo están en 4 metros, pues claro, pagar 37.500 euros o 40.500 euros por este coche, pues ya es pagar por un coche. Claro, es que si cogemos y vemos lo que nos podemos comprar por 40.500 euros, pues a lo mejor se nos quita las ganas de tener un coche eléctrico, ya digo, porque encima vamos a tener esas limitaciones, aunque no son muchas, la verdad es que no son muchas, 482 kilómetros. Son, si, por curiosidad, con el anterior ciclo, el NEDC, la autonomía era de 345 o de 546. Pero digamos que con este nuevo sistema de medición, el WLTP, estamos hablando de un coche con 450 kilómetros de autonomía. Ya es suficiente, ¿eh? Ya sí, llegamos sí, sí. Desde Madrid, pues nos podemos mover, o desde Barcelona, nos podemos mover en un radio ya importante, ¿no? Que luego, por supuesto, si hubiera electrolineras en el medio del camino, pues podíamos cargar, porque anuncian que el tiempo de recarga para el pequeño, para el coche de 39,2 kilovatios hora, es de 6 horas y 10 minutos para llenar totalmente la batería y de 9 horas y 40 minutos para la batería más grande del coche con mayor autonomía. Además, este coche, es cierto que ya digo que el precio, y también digamos que para adornarlo esto, pues Hyundai y los fabricantes de ese tipo de vehículos pues lo adornan con un equipamiento muy elevado, cambio automático de luces cortas y largas, sistema de frenado de emergencia con detección de peatones, alerta de presencia de vehículos en el ángulo muerto de los espejos, en fin, una serie de equipamiento que justifica, entre comillas, no lo llega a justificar del todo, los 40.500 euros que cuesta. Pero de todas maneras ya hemos hablado mucho, que bueno, pues el problema que hay es que es difícil llegar a cifras de ventas importantes en este segmento, aunque nos valgan los 400 y pico kilómetros, porque pagar 40.500 euros es mucho dinero.
Bueno, estamos a falta de 10 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Serán entonces las 10 en Canarias, pero contando con la publi, ¿nos va a quedar tiempo para...
Pues mira, solamente hablar, ¿sí?, que Volkswagen ya ha presentado claramente el T-Cross. Es un coche parecido al Arona, es un coche derivado del Arona, es un coche que mide 4,11 metros de longitud, 1,56 metros de altura, tiene la misma plataforma que el Arona, la misma plataforma que el Ibiza, la misma plataforma que el Polo. Bueno, es un coche que se va a fabricar también, tiene una virtud importante, es que se va a fabricar en España, en Navarra, al lado de donde salen los Polo, tradicionalmente también va a salir el T-Cross. Y bueno, la gama de motores va a tener dos motores de gasolina, siempre de tres cilindros, con 95 y 116 caballos, y luego un diésel de 1,6 6 litros, 4 cilindros ya y 95 caballos. Va a tener cambio automático DSG, lo va a poder llevar solamente para el motor de 116 caballos y bueno, va a tener pues todas los elementos definitivos distintivos de Volkswagen. Tiene un maletero de 385 o 455 litros, gracias a que la banqueta trasera se puede desplazar 14 centímetros, creo. Y bueno, y ya digo, también va a llevar un equipamiento bastante completo. Luces LED, mantenimiento de carril, programador de velocidad activo, aviso de vehículos en el ángulo muerto, va a tener hasta 4 tomas de USB, recarga inalámbrica de móviles, en fin, va a llevar incluso el acabado R-Line para la versión más deportiva, que incluye, aparte de un equipamiento y un aspecto específico, va más deportivo, evidentemente, va a poder llevar unas llantas opcionales impresionantes de 18 pulgadas que le dan un aspecto totalmente deportivo y distintivo y que se diferencia muchísimo de la gama convencional. Luego va a tener las primeras 300 unidades que se vendan van a responder al acabado Freeze Edition, que va a tener un equipamiento especial y también un precio especial. Un equipamiento especial que lo que trata, aparte de la llanta de 18 pulgadas del R-Line, lo que lleva es un equipo de sonido Beats que lleva y con un equipo de infoentretenimiento bastante, bastante majo. Ya digo que este coche, el Freeze Edition, se apoya en el equipamiento, en la gama Sport, en la dotación Sport, en la versión Sport, y se le añaden estas cosas y sale por un precio, 300 unidades, por un precio bastante competitivo.
Bueno, está bien este Volkswagen T-Cross, aunque cuando hablamos de precio competitivo siendo Volkswagen...
No se sabe, ¿no? Bueno, ya...
Quiere decir, no será Dacia.
No, y será un precio...
ni Renault, y será ni SEA.
Bueno, ya la Arona es un coche que está por precio superior a los Renault u otros coches de ese segmento equivalentes, pues el Volkswagen estará por encima de la Arona, porque tradicionalmente son 2.000, 3.000 euros por encima por llevar la W... en la rejilla delantera.
Y por hacer una...
diferenciarlo.
Iba a decir una campana de Gauss, pero bueno, en realidad una... podríamos casi, a veces, y esto es casi un ejercicio de pasatiempos para periodistas del motor, ir calculando, dependiendo del segmento por un lado y la marca por otro, puedes ir poniendo chinchetas y ves que hay una curva entre dónde está el Ibiza y dónde está el Polo. ¿Dónde está claro. El León y dónde está el Golf?
Está claro.
Y ves cómo la recta va claro. Creciendo, ¿no?
Está claro, porque y si ya metes Skoda, pues ya...
Y ya si metemos Skoda o metemos...
Está claro, y es un problema de dar al público lo que quiere y de, evidentemente, en un coche, en un grupo tan importante, lo mismo hace Renault y o Peugeot. Ahora pilló con Opel, pues tendrá que hacer un poco lo mismo.
Bueno, y no quiero acabar aquí con una polémica que además tú me abriste los ojos en su momento, que es la de que un coche no vale lo que pagas
claro,
por él.
Está
quiero
claro,
decir,
está claro.
Si, en cuanto a materiales, y ya como todo está robotizado, poco más hay que los materiales a la hora de fabricar
ya,
un coche.
Ya lo he dicho en bastantes ocasiones. Un coche no vale lo que...
Un motor. Y fíjate, vamos a quitarnos claro. Las marcas, pero un motor de 105 caballos no tiene por qué valer mucho más en su realización y en los materiales
que utiliza. Es todo marketing.
Que un 180 caballos. O sea, es verdad, vale, puede tener, hay un tricilíndrico y cuatro cilindros, puede tener un cilindro más, pero es que no...
Cambiar el software de un motor no cuesta dinero.
Y luego aparte del software, dinero. ¿No? Pero incluso...
Pero es que eso es lo que al final le da la potencia o le quita la potencia.
A veces hay algo más que software, pero porque igual tiene un cilindro más, en el sentido de que estamos hablando de tres o cuatro cilindros.
Pero en el caso del T-Cross, que tiene dos motores de 95 y 116 caballos y los dos son tres cilindros, el motor cuesta lo mismo, el de 116 caballos que el de 95, seguro. Y lo que tú comentabas, y las marcas no ganan mucho dinero con los coches pequeños, pero ganan muchísimo dinero con los coches grandes.
Es decir, no hay margen, en los Ibiza, Polo y demás.
Pero cuando Audi vende una 8, gana un dineral.
El margen es muy alto.
El margen es muy elevado.
Porque entendemos, desde aquí, y seguro que igual puede haber a un alto directivo de la industria que se está rasgando las vestiduras al oírnos, o igual está diciendo, nos han pillado.
Los coches de altísimo nivel dan muchos, muchos
hay
beneficios.
Hay mucho margen de beneficio, porque en efecto, o sea, tú lo piensas bien, y materiales, ¿qué es un coche? Es pues
la estructura, el monocasco, el bastidor, y todo.
Incluso las ruedas, que ese material, ¿qué diferencia hay entre un coche pequeño, pongamos un Ibiza, y un coche grande como un X6?
Claro,
hay mucho más material, pero la diferencia de precio es...
Las marcas van a decir lo contrario. Las marcas van a defender lo contrario, evidentemente. Si hablamos con Audi, va a decir que no, que bueno, lo que cuesta un disco de freno de un Audi, vamos, es mil veces más que un disco de freno de un A4. Bueno, pues no es tanta diferencia.
Oye, nos gusta abrir debate, ¿eh? Así que si queréis hablar sobre esto, ya sabéis, marcamotor@radiomarca.com. El próximo fin de semana lo comentamos, o el próximo jueves, ¿vale? En el tiempo de A Diario. Francis, hasta la próxima.
Nos vemos, hasta luego.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Este mes en Marca Motor te enseñamos cómo es el nuevo Ford Focus, un modelo eficaz y eficiente. Viajamos hasta Monterrey para asistir a la concentración de Porsche más impresionante del planeta. El Salón de París confirma la tendencia hacia el coche autónomo y hablamos con Damián Quintero sobre su trayectoria profesional hasta llegar a ser el mejor karateka del mundo. Descúbrelo ya en tu kiosco.
40.000 almas en la línea de salida. Es la magia de la National Netherland en San Silvestre Vallecana. Nos tienen fervorecidos y vamos a comenzar la cuenta atrás. Las emociones que genera la salida de esta carrera solo pueden vivirse el 31 de diciembre en Madrid. Inscríbete en www.sansilvestrevallecana.com.
Marca Apuestas te trae la Super Porra Marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Coche grande o pequeño.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... Piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Trabajo en equipo.
Sonrisas.
Recompensa.
Juegos.
Modelo a seguir.
Esfuerzo.
Felicidad.
Deporte.
Referencia.
Futuro.
No dejes de soñar.
Porque un centro de acogida puede ser una nueva oportunidad si entre todos trabajamos para que así sea. Soñar Despierto consigue todo esto y mucho más gracias a todos los voluntarios que trabajan por un mañana mejor apoyando a los niños de hoy. Visítanos en www.sdespierto.es y ayúdanos a que sus sueños se hagan realidad. Soñar Despierto.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Radio Marca.
¿Estás cansado de no escuchar fútbol de verdad? En la Radio del Deporte hemos pensado en eso. Los lunes de 1:30 a 2:30 de la madrugada tienes tu cita con Balón de Bronce en Radio Marca, el único programa dedicado exclusivamente a Segunda División B. Balón de Bronce con Rafa Máinez. ¿Te lo vas a perder?